Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes, 24 de enero. Aquí estamos desde las 6 de la mañana, una jornada en la que nos anuncian lluvias. Algo ha llovido en estos primeros compases de la jornada laboral. Llueve en algunos puntos de la región, lo que ha hecho subir las temperaturas mínimas. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 6 grados en Madrid capital, 4 grados en la zona sur. Felicidades, por cierto, hablando de la zona sur, a los seguidores del Leganés y del Rayo Vallecano, que han pasado brillantemente. El Rayo Vallecano eliminando al Betis en los penaltis a la siguiente ronda de la Copa del Rey, que se juega partido único. No hay solución, no hay enmienda. Como no tiene enmienda lo que hizo ayer el Atlético de Madrid y el León, cayó eliminado. Felicidades a los seguidores de la Cultural Leonesa, porque Simeone tenía razón. El corazón igual al presupuesto. Y el himno del Atlético también tenía razón. Hay que jugar con coraje y corazón. Y a partir de ahí, nada que decir y nada que matizar a la victoria de la Cultural Leonesa, salvo que tienen un portero que alguien le tiene que contratar y darle un buen sueldo a ese muchacho, porque Jesús, qué manera de parar, pero de parar balones de gol. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué manera de palmar? Que dijo Sabina en la canción. La borrasca Gloria, la más fuerte de los últimos años en este peninsular, ha dejado un balance de 13 muertos y 4 desaparecidos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobrevolaba ayer alguna de las zonas más afectadas, en concreto la zona del Maresme, en la provincia de Barcelona, el delta del Ebro, así como la isla de Mallorca. Después anunciaba la activación automática de ayudas, que va a aprobar hoy una reunión de varios ministerios antes del Consejo de Ministros. Es una de las noticias de este día. Hablaremos de la borrasca Gloria, que se va marchando. Aquí en Madrid, el Ayuntamiento ha presentado las 2 primeras líneas de autobuses gratuitos que cruzarán Madrid Central de norte a sur y de este a oeste, atravesando la Gran Vía y transportando cada día 13.000 viajeros. Esta medida, incluida en el plan Madrid 360, pretende facilitar el acceso al área de bajas emisiones de la capital y luchar contra la contaminación. Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
Ciudad de Madrid, va a haber transporte público gratuito para los madrileños, para todos aquellos que vengan a visitarnos, un modelo diferente del que existía en la legislatura anterior, donde obviamente solo se adoptaron medidas de prohibición y restricción.
El alcalde anunciaba además la contratación de 90 conductores más de la empresa municipal de transporte, que se unen a los otros 180 que desde que llegara a ser alcalde ha decidido contratar. Hablando de autobuses, el gobierno de la comunidad va a poner en marcha un proyecto piloto en los BUO, los autobuses nocturnos, paradas a demanda para mujeres y jóvenes en 6 líneas de autobuses interurbanos de Leganés, Fuenlabrada, Parla, Las Rozas. Como ha explicado la Comunidad de Madrid, eso empieza muy pronto, lo decía el consejero de Transportes, Ángel Garrido.
Vamos a hacer la prueba piloto en Pinto, Valdemoro, Fuenlabrada, Leganés, Parla y Las Rozas. Y lo que permitirán es que una mujer o un menor pueda solicitar, fuera de las paradas establecidas, que pare el autobús, lógicamente en horario nocturno, para poder evitar problemas que pudieran surgir. Y por tanto, bastará con advertir al conductor de que un poquito más adelante se quiere parar para que una mujer o un menor, en este caso, puedan descender del autobús con mayor seguridad.
Por lo demás, la jornada comienza con Joaquín Torra como presidente de la Generalitat de Cataluña, ya que, como fue elegido presidente cuando era diputado, que no hay problema. Y esa es la interpretación que están haciendo los independentistas y el gobierno de España, que considera que Torra sigue siendo presidente de la Generalitat, a pesar de que la Junta Electoral Central ha confirmado que no es diputado y que está inhabilitado por desobediencia tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y una decisión de la Junta Electoral Central que le ha quitado el escaño. Eso no es obstáculo, según el gobierno, para mantener en la agenda la reunión con el presidente de la Generalitat como previa al encuentro bilateral entre gobierno de España y gobierno de Cataluña pactado con Esquerra Republicana. Y no solamente eso está pactado con Esquerra Republicana, porque el independentismo se jacta de esa reforma exprés que va a hacer el gobierno para rebajar las penas de cárcel en el delito de sedición y sacar de la cárcel a Junqueras y demás condenados por sedición. Es decir, se cambia investidura y presupuestos por una rebaja del Código Penal. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, no está ni mucho menos de acuerdo con este sistema de gobierno de Sánchez.
Con los derechos de los españoles y de las españolas no se mercadea. Y con el Código Penal no se puede mercadear. No es una cuestión negociable. que además no pueden decidir aquellos que aún hoy siguen diciendo que si pueden, volverán a hacer lo mismo. Yo creo que sin necesidad de decirlo más claro, se entiende perfectamente. Algún día incluso a lo mejor se podría discutir si llevarlo al penal, la tipificación para el que hace exactamente lo contrario de lo que promete.
Alguna vez habrá que ver si se lleva al Código Penal llevar al que hace lo contrario de lo que promete. Y ahí queda dicho por Emiliano García Page. En esta jornada, la que se está recordando después del homenaje de ayer, y se inauguró una exposición en el Palacio Miramar de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, La vida posible, los 25 años del asesinato del dirigente del Partido Popular a manos de un pistolero de ETA en un bar de San Sebastián. Homenaje que, por supuesto, recordaremos en el día de hoy en conversación esta mañana con el presidente del Partido Popular en el País Vasco, Alfonso Alonso, con el que hablaremos en Buenos Días, Madrid. Y además va a estar en Madrid el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que va a ser recibido por el alcalde, por la Comunidad de Madrid. Y es noticia que el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, se reunió con la vicepresidenta del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, según la información de Voz Populi, que ha negado Ábalos, aunque fuentes policiales que cita esta mañana el diario ABC aseguran que ese encuentro se produjo en la zona internacional del aeropuerto la noche del lunes entre el representante del gobierno español y la vicepresidenta del gobierno de Maduro, que estaba haciendo una escala técnica en Madrid. Tienen prohibido los dirigentes chavistas pisar territorio europeo. Estaba en la zona internacional del aeropuerto. Asunto del que se hablará y mucho en las próximas horas. En los próximos segundos hablamos del tráfico en Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento encontramos circulación lenta de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla y también a la altura de Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en el entorno de Tres Cantos y la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria en Valdemarín y Monte Carmelo y recintos feriales, dirección a A1 desde Vallecas a Coslada hacia la 2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6 y en la M50 tengan especial precaución en Getafe en dirección a la autovía de Andalucía y en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en dirección a la A6.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 7. Enseguida entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Antes, un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. En contra del criterio de la Fiscalía, el Tribunal Supremo ha decidido mantener la orden de la Junta Electoral Central de retirar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, su acta de diputado autonómico. De este modo, rechaza la petición de Torra de dejar en suspenso el acuerdo de la Junta Electoral. Lupe Ortiz.
Torra debe inmediatamente dejar su escaño. Lo requiere la Junta Electoral Central, tras recibir con la decisión del Supremo un espaldarazo al acuerdo por el que inhabilitó al presidente catalán el pasado 3 de enero. Explican los jueces de lo contencioso del Alto Tribunal que no procede a aceptar la medida cautelar de dejar en suspenso ese acuerdo, como también pedía la Fiscalía, y argumentan con la reforma de la LOREG, la Ley Orgánica de Régimen Electoral de 2011, se estableció que eran inelegibles los cargos públicos condenados por delitos, entre otros, contra la administración pública, aunque no fuera firme. No se pone en duda la constitucionalidad de la ley y, además, ya se fijó doctrina en una sentencia de abril sobre un caso similar, porque lo que se busca y exige es una ejemplaridad social a quien ejerce una función pública más a quien representa a los ciudadanos. Tacha de inconsistentes el Supremo los argumentos de Torra sobre una actuación indebida o sesgada de la Junta Electoral. No cree tampoco que los perjuicios sean irreparables al despojarle de su escaño y este pasar al siguiente en la lista. Si al final se le da la razón en la sentencia definitiva, esa situación se podría anular. Por tanto, mientras se analice el fondo del asunto, el presidente catalán debe dejar de ser diputado. Otra cosa es que no sea presidente de la Generalitat. Ahí no han entrado los magistrados. Es decisión del Parlament de Cataluña.
Quim Torra dice que continúa siendo presidente de la Generalitat y que no va a acatar lo acordado por el Tribunal Supremo, que desobedece al Supremo. Desde Moncloa se insiste que sigue ocupando ese cargo de presidente, como dicen en Moncloa, por lo que la reunión prevista entre Sánchez y Torra para primeros de febrero se mantiene. Noelia Ontoria.
El presidente ha convocado para hoy una reunión urgente para activar todos los mecanismos.
Sin acta de diputado no se puede acceder a la presidencia de la Generalitat, pero una vez en el cargo los juristas no tienen claro si la retirada del escaño conlleva también la del cargo de presidente. Para Torra, la decisión del Supremo no supone renunciar a ningún puesto.
No ha cambiado nada respecto a todas estas decisiones. No nos vamos a echar atrás.
El Ejecutivo sigue considerando a Torra el máximo representante en Cataluña y la ministra Margarita Robles confirmaba que se mantiene la previsión de encuentro con Pedro Sánchez.
Son cuestiones distintas. Uno es como diputado, pero otra es como presidente. Y como presidente, la Junta Electoral Central no entró en ese aspecto y obviamente el Tribunal Supremo tampoco ha entrado.
El líder del PP, Pablo Casado, advertía que esa reunión podría incurrir en la prevaricación.
Torra ya no es diputado autonómico y por tanto no puede ser presidente de la Generalitat. Sánchez no lo puede considerar ya interlocutor válido y el señor Torrent tiene que convocar un pleno para que corra la lista y elija otro diputado y si no, ellos tres estarían incurriendo en posibles delitos de desobediencia, de usurpación de funciones o de prevaricación.
El futuro de Torra recae ahora sobre el presidente del Parlamento, Roger Torrent, que tiene un requerimiento de la Junta Electoral Central para suspenderle. Ciudadanos ya ha pedido que le retire el acta, pero Torra tiene previsto asistir el próximo lunes al debate de presupuestos.
Mientras tanto, se han cumplido 25 años del asesinato del dirigente del PP vasco, Gregorio Ordóñez, a manos de un pistolero etarra. En su memoria se inauguraba ayer una exposición en el Palacio Miramar de San Sebastián. Al acto asistieron, además de Pablo Casado, a quien acabamos de escuchar en la anterior información, el expresidente Aznar, que puso a Ordóñez como ejemplo de valentía.
Las convicciones de Gregorio, que hablaba claro, que hablaba alto, que hablaba fuerte, pues siguen más vigentes que nunca. Que a todos nos sirva de lección. Su ejemplo, su valentía, nos sirva para todos de luz, de faro y de guía para afrontarnos a las cuestiones difíciles en las cuales se juegan la vida, la libertad o el destino de los países y las naciones.
Hoy viernes hay una reunión de varios ministerios para abordar las consecuencias del temporal provocado por la borrasca Gloria, que ha dejado 13 muertos y 4 desaparecidos. Tras sobrevolar ayer el Maresme, el Delta del Ebro y la isla de Mallorca, el presidente Sánchez anuncia la activación automática de ayudas de emergencia para las zonas más afectadas, como nos cuenta Beatriz Marín.
El presidente ha convocado para hoy una reunión urgente para activar todos los mecanismos destinados a ayudar a las zonas afectadas por la borrasca Gloria, sin esperar al Consejo de Ministros del martes.
Inmediatamente no vamos a esperar al Consejo de Ministros del próximo martes, sino que mañana mismo vamos a tener una reunión de urgencia para activar todos los mecanismos. No vamos a, digamos, a escatimar ningún recurso, ningún esfuerzo, ninguna voluntad para que pronto se vea restablecida la normalidad desde el punto de vista vital, desde el punto de vista profesional, de negocio, en las zonas afectadas.
Además, se ha comprometido con el Gobierno de Cataluña a aprobar la declaración de zona catastrófica. Las ayudas irán dirigidas a paliar económicamente los efectos del temporal en familias y negocios. Declaraciones del presidente durante su visita a Mallorca. En los próximos días va a visitar otras zonas afectadas de Valencia, Murcia y Andalucía.
Aumentan a 25 las muertes por el coronavirus y hay 830 contagiados en China. Además, en la ciudad italiana de Bari ha sido ingresada una mujer que había estado hace unos días en la ciudad china de Wuhan. Origen de este brote, Paz Guadamillas.
Como medida de contención, las autoridades chinas han clausurado el transporte público urbano, el metro, el ferry y los transportes de pasajeros de larga distancia en Wuhan, epicentro del brote de la enfermedad. Se cree que el origen se encuentra en un mercado de marisco de la ciudad, donde también se vendían animales sin ningún tipo de control sanitario que podrían ser la fuente del virus. Además, por el miedo al contagio, se han cerrado otras dos ciudades cercanas. Un total de 20 millones de personas permanecen en cuarentena. Tras reunirse, la Organización Mundial de la Salud ha decidido aplazar la decisión sobre si se declara la situación de emergencia internacional. El presidente del organismo, el doctor Tedros Adhanom, ha indicado que necesitan más evidencias.
La decisión sobre si declarar o no una emergencia de salud pública de interés internacional es algo que me tomo muy en serio y que solo estoy dispuesto a decidir con la debida consideración de todas las pruebas.
En España, el Ministerio de Sanidad junto al Instituto de Salud Carlos III está desarrollando un protocolo de actuación ante la aparición de posibles casos. El ministro Salvador Illa ha señalado que, con independencia de la decisión de la OMS, celebrará hoy una reunión con las comunidades autónomas para consensuar las medidas de actuación ante eventualidades que puedan surgir en relación al virus.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Buenos Días Madrid estamos contando la actualidad a las 7 y 15 minutos. Última hora con Carlos Ibáñez.
Pues, Juan Pablo, un accidente de camión ha ocurrido esta madrugada en la M40. Ha sido en el acceso a Mercamadrid. El conductor ha perdido el control, ha intentado enderezar y el vehículo ha acabado volcado en la cuneta.
Sí, porque se me ha ido la tractora y para hacerme la tijera le he tenido que enderezar. Y como no he podido, he librado la primera curva y esta segunda ya imposible. Ya se me ha ido del todo y me salió la cuneta. O sea, a lo mejor he pasado un poquito más fuerte de lo normal, o la tractora mismo si ha pinchado, que no lo sé, también se te puede ir por la carga, o cualquier cosa, la mercancía se te haya movido.
Bueno, un suceso en el que no hay que lamentar heridos. Y el transporte público madrileño no deja de traernos novedades. La última se va a poner en marcha el próximo lunes, que es cuando van a comenzar a funcionar las paradas a demanda para mujeres y jóvenes en los autobuses de 6 líneas interurbanas. El horario será entre la medianoche y las 6 de la mañana y con ello se busca aumentar su seguridad. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Vamos a hacer la prueba piloto en Pinto, Valdemoro, Fuenlabrada, Leganés, Parla y Las Rozas, y lo que permitirán es que una mujer o un menor pueda solicitar, fuera de las paradas establecidas, que pare el autobús, lógicamente en horario nocturno, para poder evitar problemas que pudieran surgir, y por tanto bastará con advertir al conductor de que un poquito más adelante se quiere parar para que una mujer o un menor en este caso puedan descender del autobús con mayor seguridad.
Tendremos que esperar más tiempo, en concreto hasta el próximo mes de febrero, para ver en marcha las dos líneas de autobuses no contaminantes y gratuitos que van a recorrer el centro de Madrid. El Consorcio Regional de Transportes ya les ha dado el visto bueno, Mar García.
Con frecuencias de 7 minutos y 13.000 viajeros al día, líneas gratuitas para atravesar Madrid Central. A mediados del próximo mes de febrero van a echar a rodar autobuses eléctricos de dos tamaños diferentes, de Atocha a Moncloa, de Argüelles a Puerta de Toledo. Por primera vez, destaca el alcalde José Luis Martínez Almeida, una clara alternativa en el centro para el coche.
Demostramos que nosotros no somos contrarios a adoptar determinadas medidas de restricción de la utilización del vehículo privado por el centro de Madrid, pero que apostamos porque los madrileños y los que nos visiten tengan garantizada su movilidad con esas líneas de transporte público.
Y para la EMT, 90 conductores más.
Frente a la propaganda, frente a las pancartas, frente a los gritos, frente a las acusaciones, nosotros lo que exhibimos es capacidad de gestión.
Habrá en marzo un total de 270 conductores nuevos en EMT.
Novedades también en Metrosur, 7 estaciones de la línea entre Manuela Malasaña en Móstoles y Conservatorio en Getafe estarán cerradas por obras el próximo verano. El Boletín Oficial de la Comunidad ha publicado este jueves la licitación del proyecto, que tiene como fecha límite para su adjudicación el próximo 25 de febrero. Ángel García.
Las obras costarán 14 millones de euros y durarán unos 2 meses y medio, afectando a 12 kilómetros de vías de esta línea 12 del Metro Sur. El objetivo es mejorar la seguridad, la fiabilidad y la calidad de la infraestructura, ampliando la vida útil de los sistemas de vía y optimizando las medidas de disminución de ruidos y vibraciones del sistema de drenaje. Los trabajos se harán en verano para reducir el impacto para los usuarios, que dispondrán de un servicio alternativo de autobuses gratuitos. El tramo afectado por el cierre discurre entre las localidades de Móstoles, con la parada de Manuela Malasaña, Fuenlabrada, con las estaciones de Loranca, Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada Central y Parque de los Estados, y Getafe, donde se ubican las paradas de Arroyo Culebro y Conservatorio.
Y del transporte a la recogida de basuras, porque el juzgado de lo contencioso administrativo número 31 de Madrid ha denegado las medidas cautelares que había solicitado Más Madrid para paralizar la llegada de residuos de la Mancomunidad del Este a Valdemingo Mayez. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, aplaude la decisión.
La demagogia política de la que ha hecho gala Más Madrid y que ha hecho gala el Partido Socialista no justifica que en la Comunidad de Madrid se pudiera producir una alerta de emergencia sanitaria como consecuencia de que este ayuntamiento no hiciera un ejercicio de responsabilidad. Por tanto, nos alegramos de que la justicia ratifique esta decisión, pero sobre todo nos alegramos porque frente a aquellos que entienden la demagogia como una forma de hacer política, no puede haber 700 toneladas de basura que se quedan en la calle todos los días.
Esta mañana la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid va a presentar un recurso contencioso administrativo contra el traslado de los residuos de la Mancomunidad del Este a Villa de Vallecas. Y el próximo curso escolar, el 2020-2021, también llegará a Madrid con una novedad importante. importante. Los estudiantes de secundaria van a ampliar sus conocimientos sobre el pueblo judío. Para ello se va a modificar el decreto de 2015 por el que se establece el currículo de la educación secundaria obligatoria para añadir contenidos sobre la presencia judía en la península. Isabel Díaz Ayuso.
Porque llegaron antes de que lo hiciera Roma, aportando un decisivo legado económico y cultural. Y cuando fueron expulsados en 1492, amaban tanto esta tierra que conservaron la lengua, el ladino, y lo hicieron durante 500 años.
La presidenta hacía el anuncio durante el tradicional acto de recuerdo del Holocausto que ha tenido lugar en la Asamblea José Frutos.
Quedan ya muy pocos supervivientes del Holocausto. Anet Cabelli es una nonagenaria sefardí. Mantiene vivo el recuerdo de los 3 años de su infancia en Auschwitz. Deportada desde Grecia con su familia, nada más llegar, su madre fue llevada a la cámara de gas.
Y yo estaba tirando para más subir. Entonces el alemán me tiró y el camión se fue. Y ya no vi de más mi mamá. Aquí es una fábrica de matar.
Ella sobrevivió en condiciones lamentables gracias a algunos trabajos en el campo. Uno de ellos en una enfermería plagada de ratas.
El trabajo mío era, no le quiero decir.
Se lo digo yo, sacar los excrementos.
Por el día entero.
Sobrevivió al campo y también a la marcha de la muerte, el traslado a otros campos atravesando miles de kilómetros sin comida ni agua. Ahora ha vuelto a escuchar el canto que alude a aquellos crímenes.
Dona, 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 dona.
Era el sonido que se escuchaba ayer en la Asamblea de Madrid. Y medio millar de personas se han concentrado en la tarde de este jueves en la plaza de Pedro Cerolo para mostrar su rechazo al PIN parental, una medida defendida por Vox para que las familias puedan vetar la asistencia de sus hijos a charlas o talleres sobre diversidad afectivo-sexual en los centros educativos. Loren González, secretario de Organización de la Federación Estatal de Gays y Lesbianas.
Hay que reformar sobre todo lo que tiene que ver con los planes de igualdad. Los planes de igualdad de los centros ahora mismo vienen obligados, entre otras medidas a través de las leyes de protección de violencia de género y leyes de igualdad, es hacer un símil. En muchos centros educativos y de forma voluntaria ya están implementando planes de diversidad. Lo que estamos diciendo es que todo esto, ya que la ley lo recoja, que además de recogerlo, además lo proteja.
Y precisamente el PIN parental, o al menos la finalidad que lo anima, ha hecho que en Boadilla del Monte se hayan suspendido los talleres sobre violencia machista que se iban a impartir a los alumnos de la localidad, y todo a raíz de las quejas de los padres de uno de los centros donde se han dado las charlas. Es una información que publica el diario El País. Y el propietario del criadero ilegal de perros desarticulado en Meco niega todas las acusaciones y asegura que nunca ha maltratado a ningún animal, pese a que la policía ha encontrado perros que tenían seccionadas las cuerdas vocales. Allí Loli Jurado se hacinaban 270 canes.
Los agentes descubrieron el principal criadero en Arganda del Rey, siguiendo la pista de otro desarticulado antes en Meco. Tarea difícil porque los perros no ladraban. Comisario Enrique Juárez.
Y ahí es donde empezamos a ver cuál podía ser el motivo porque a estos perritos les cortaban las cuerdas vocales. Y sencillamente parece ser que es que lo que se pretendía es que al ladrar no alertaran a los vecinos y los vecinos a su vez lo pusieran en conocimiento de la policía y pudiéramos actuar.
Los animales permanecían en jaulas en un sótano. Los agentes hallaron incluso crías muertas y congeladas envueltas en papel de periódico. En total, hay 5 detenidos, entre ellos 2 veterinarios profesionales y el dueño del criadero, con quien nuestros compañeros de Madrid Directo conseguían hablar en la tarde de ayer.
Es un negocio, pero que tampoco, como dicen, de ganar 2 millones y pico, pero vamos, por Dios, yo estaría en Miami, que yo lo tenía, limpios y bien atendidos. Comían alta gama, tenían todo lo que tenían que tener.
Yo, mi conciencia está tranquila, yo no me he tratado de ningún animal. Es que no pueden decir otras cosas que no sea eso.
Los agentes han acreditado que en la Real Sociedad Canina consta que desde 1990 esta organización criminal, sin ningún tipo de licencia, registró unos 1.400 animales con pedigrí.
Y además, la Policía Nacional ha detenido aquí en Madrid a un hombre que estafó más de 1 millón de euros a 7 familias, consiguió engañar a sus allegados, incluso a sus exparejas. Se hacía pasar por un licenciado en ingeniería que se había convertido en broker de éxito. A uno de los estafados, Juan Pablo, llegó a sacarle 300.000 euros.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: denuncian un chiringuito público del PSOE y Más Madrid en Leganés. La empresa de gestión de medios tiene un presupuesto que va casi íntegro al pago de nóminas. Obras de urgencia en la casa de Cisneros por peligro de desprendimiento. La audiencia confirma el procesamiento de Mato y Meyer por el máster de tenis. El Mundo titula: menos músicos callejeros en centro. El ayuntamiento hará una reducción importante de las aproximadamente 900 autorizaciones concedidas en el distrito. Inseguridad e insalubridad en un solar ocupado de Vallecas. Rescatan a 270 perros de hasta 3.000 euros en dos criaderos ilegales en Arganda. El País titula: alquiler aceptable, solo 13 barrios. Una pareja de entre 30 y 34 años destina más de un tercio de su sueldo al arrendamiento de vivienda en el 90% de la capital. El ayuntamiento destina más de 5 millones de euros para las líneas cero de la EMT. Díaz Ayuso apuesta por dar historia del pueblo judío en secundaria. La Razón: el criadero de los horrores de Arganda. La policía destapa una trama de compraventa ilegal de chihuahuas. Roban en una casa de apuestas de Bravo Murillo, huyen y pierden el botín. Los alumnos de la ESO estudiarán a fondo el legado del pueblo judío. 20 minutos. La cultura leonesa da la campanada y elimina al Atlético de la Copa del Rey. En Madrid Diario: Madrid eliminará el requisito de nacionalidad a los médicos especialistas. Y en Crónica de Madrid: dos veterinarios detenidos y 270 chihuahuas mutilados rescatados.
Agenda de la cultura a esta hora con María José Francisco.
El excéntrico doctor Doolittle abandona su vida de ermitaño para adentrarse en una épica aventura, una isla, viejos adversarios y maravillosas criaturas con Robert Downey Jr. como protagonista.
No hay más remedio que embarcarse en este peligroso viaje.
Aguas Oscuras es un drama basado en hechos reales de un abogado que consigue asociar inexplicables muertes con una de las grandes corporaciones del mundo. Pondrá su vida en juego para sacar a la luz la verdad.
En DuPont, vivir mejor mediante la química es nuestro ADN.
Kim Gutiérrez y Natalia Mena en la comedia romántica dirigida por Laura Maña, Te quiero imbécil. Marcos ha perdido trabajo, novia y ha vuelto a casa de sus padres. Ahora va a reinventar su vida.
Tengo 35 años, vivo con mis padres.
Hijo, a ver si te centras, coño.
Para las mujeres soy una sombra.
Yo no vamos a follar, ¿eh?
Yo no sé lo que...
Los niños del mar está preseleccionada al Oscar a mejor película de animación, el anime más hermoso acercándonos a la joven Ruka y su conexión sobrenatural con los océanos.
El fantasma del acuario.
Los niños del mar.
Nosotros también vimos lo mismo.
Lo cierto es que lo criaron los dugongos.
Jessica y Dani son una joven pareja que protagonizan una difícil historia de amor en el film alemán Cerca del Horizonte.
En el verano del 99 pensaba que mi carné de conducir era lo mejor que podía pasarme. Aún no sabía lo imprevisible que puede ser la vida.
Ni las 6 canciones inéditas y también rarezas. Es el nuevo EP de David Bowie y un tema original de 1989.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. En este momento, Juan Pablo, inmersos ya en plena hora punta, con tráfico lento, con paradas prolongadas en todas las entradas a Madrid. Destacar la A1 en San Sebastián de los Reyes, la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la A3 en Rivas y Santa Eugenia, la A4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada, la A5 en Alcorcón y Campamento, la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío y también en Puerta de Hierro y la M607 en Tres Cantos y la Universidad Autónoma. En ambos sentidos hay densidad circulatoria en la A4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40, circulación lenta desde Valdemarina, Monte Carmelo y en Hortaleza y recintos feriales dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la A2, en Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6 y en Villaverde en ambos sentidos. Y en la M50 tengan especial precaución en Paracuellos hacia la A1, Rivas, dirección A2, en Getafe, sentido A3, Leganés hacia la A42, Majadahonda, sentido A5 y entre Alcorcón y Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña. También les informamos que está lloviendo en gran parte de la comunidad, lo cual puede provocar pavimento deslizante, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos: respete la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
Vayamos a las calles de Madrid. Ayuntamiento, Chora Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues un día de lluvia, por lo que se trata de un día muy proclive a las incidencias y que requiere mucha paciencia. Lo más inteligente es el uso del transporte público. Ya hay retenciones en todo el arco este de la M30, que abarca Méndez Álvaro y el Nudo de Manotera. Sucede lo mismo entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, sentido A6, y entre el Nudo de Colmenar y el Nudo Norte. Entradas que se van complicando en el sur, tanto Santa María de la Cabeza como la conexión de Delicias con la Glorieta de Atocha. También lo hace la Plaza del Conde de Castal, la prolongación de O'Donnell con Doctor Izquierdo, sentido centro, y otros puntos como Fuente Carrantona, entre Doctor García Tapia y Plaza de la Alsacia, o Alfonso XII, sentido Plaza de la Independencia.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid en este viernes 24 de enero. La borrasca Gloria se ha cobrado la vida de 13 personas y además otras 4 permanecen desaparecidas. Los efectos de esta borrasca han asolado en el delta del Ebro, la mayor parte de los cultivos de arroz se han perdido, han mordido el litoral de buena parte del Levante. En Mallorca, el presidente Sánchez sobrevoló ayer todas las zonas afectadas, anuncia ayudas inmediatas antes de la reunión del Consejo de Ministros del martes. Hoy viernes, decisiones de varios ministerios para paliar urgentemente lo más necesario, que es, por ejemplo, reconstruir infraestructuras que se ha llevado por delante la borrasca y que tienen incomunicados a determinadas localidades o sin suministro de luz, de agua. La crónica política viene marcada por la decisión por unanimidad de la Sala de lo Contencioso y del Tribunal Supremo de mantener lo acordado por la Junta Electoral Central. El presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, no es diputado. Y si no es diputado, no puede ser presidente de la Generalitat, que es la condición. Aunque bien es cierto que, como explica la magistrada ministra de Defensa, Margarita Robles, todo es interpretable. Era diputado cuando fue elegido presidente de la Generalitat. Por lo tanto, no hay problema para que el presidente del Gobierno se reúna con él en los primeros días de febrero. La decisión del Supremo ha sido contra el criterio de la Fiscalía y de la petición que había hecho el propio Torra. Ha instado el Tribunal Supremo al Parlamento, al presidente del Parlamento, Roger Torrent, que ejecute de forma inmediata el cumplimiento de esta sentencia y del acuerdo del 3 de enero de la Junta Electoral Central y despoje a Torra de su condición de diputado. Torra dice que no se va, que él sigue como aquel, yo sigo, y que sigue siendo presidente de la Generalitat. No hay problema para el Palacio de la Moncloa, como no lo hay tampoco en la negociación que está en marcha ya para reformar el Código Penal y rebajar las penas por el delito de sedición, algo que ha generado ya protestas y muy serias, por ejemplo, dentro del Partido Socialista, por parte del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que, por cierto, como otros presidentes autonómicos, anuncia demanda contra el Ministerio de Hacienda por no pagarles, no transferirles todo el dinero que les corresponde de la recaudación del IVA del año 2017, que estaba pendiente, se liquida cada 2 años y queda pendiente un dinero que no se ha pagado, por ejemplo, a Castilla-La Mancha, 130 millones de euros que va a reclamar vía tribunales el propio presidente de Castilla-La Mancha contra el Ministerio de Hacienda. Es noticia esta mañana una reunión en el aeropuerto de Barajas el pasado lunes, horas antes de que llegue a España Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido por el gobierno de Sánchez como presidente encargado. Se va a reunir con la ministra de Exteriores, no con otros jefes de gobierno como ha hecho en Francia o en el Reino Unido, incluso con Macron se ha reunido en Francia o con Boris Johnson. Va a ser recibido en el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid y habrá una concentración de miles de venezolanos el sábado por la tarde en la ciudad de Madrid, en la Puerta del Sol. Es noticia una información adelantada por los compañeros de Voz Populi sobre una reunión del ministro Ábalos con la vicepresidenta del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, que tiene prohibido pisar el territorio Schengen, el de la Unión Europea. Es una de las personas cercanas al que manda en Venezuela, al dictador Maduro. Se reunió después de que aterrizara el avión privado que la trasladaba procedente de Turquía. Fuentes policiales que cita ABC confirman ese encuentro y el ministerio de Ábalos lo que dice es que Ábalos fue al aeropuerto de Barajas a recibir al ministro de Turismo que venía a Fitur, que si puede tiene permiso para pisar territorio europeo, y ya está. Iba en el mismo avión el ministro de Turismo que la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Todo esto en la zona internacional del aeropuerto de Barajas. Este asunto se hablará y mucho y más en vísperas de la venida a España del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, con el que no se va a reunir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por lo menos de momento, que se sepa a día de hoy y a esta hora. Otras noticias con Fátima Sotorrío.
Y precisamente, Juan Pablo, preguntamos sobre eso en nuestra página web. ¿Cree que Sánchez debe recibir al líder opositor venezolano como han hecho otros gobiernos europeos? Si no, pueden votar en ondamadrid.es. España se prepara para el coronavirus con un protocolo de actuación ante la aparición de algún caso sospechoso. Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III se van a reunir hoy para analizar con los responsables de las comunidades autónomas un sistema de alerta y respuesta con capacidad de diagnóstico rápido. El presidente Pedro Sánchez va a estar hoy en Fitur, acompañado de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Hoy es el día grande de la mayor feria del turismo y entre las actividades, por ejemplo, se van a presentar los pueblos más bonitos de España. No va a ser el único político que se va a pasear hoy por Fitur. También lo hará el presidente del PP, Pablo Casado, el presidente de Galicia, Núñez Feijóo, el de Aragón, Javier Lambán. También la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, porque Madrid celebra su día grande en el stand situado en el pabellón 9. Vamos a dar otras pinceladas rápidas porque hay muchas. Madrid recuerda a los abogados de Atocha asesinados por dos ultraderechistas hace 43 años. Lo hará con una ofrenda floral en el monumento de la plazuela de Antón Martín. Madrid recoge el testigo de Miami como capital iberoamericana de la gastronomía 2020. Valdesquí, que abre sus pistas por primera vez esta temporada. Se falla el ave del año, elegido por primera vez entre todos los españoles finalistas, al caudón real, perdiz común o aguilucho cenizo. Y se falla el premio Alfaguara de novela. Se concede a una obra inédita en español, dotado con más de 150.000 euros. Hay 200 manuscritos que aspiran a ganarlo. Y en deportes, pues hoy casi de todo, así que por orden cronológico. A la una, sorteo de la Copa del Rey. A las 7, semifinales del europeo de waterpolo masculino. España se la juega contra Croacia. Las chicas, nos acordamos, han llegado ya a la final. A las 7:30, europeo de patinaje artístico con una pareja de españoles aspirando a una medalla. 8:30 de la tarde, europeo de bádminton masculino, semifinales España-Eslovenia. Y a las 9 tenemos Euroliga de baloncesto, Real Madrid, Anadolu Efes, Estambul.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo, Telemadrid y Ainhoa González.
Este viernes tenemos una jornada más inestable que la de ayer, con abundante nubosidad y con precipitaciones a lo largo del día. En general débiles y sobre todo ahora en esta primera mitad de la jornada y más intensas hacia el sur de la comunidad, sobre todo en el suroeste. En la sierra, en zonas altas, sobre todo nieblas. Una jornada también muy brumosa, muy grisácea. Y en cuanto a las temperaturas, han experimentado una subida durante la madrugada, se han amortiguado esos registros mínimos.
tenemos, pero en cuanto a las máximas, hoy vamos a tener descenso respecto a las de ayer, que sobrepasaron sin problemas los 10 grados. En general, hoy nos vamos a quedar ligeramente por debajo o como mucho con esos 10-11 de máxima. De cara al fin de semana, este sábado más inestable, todavía con precipitaciones, pero a partir del domingo, ambiente anticiclónico con más sol.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8, el enfoque en Onda Madrid, con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Me gusta Emiliano García Page porque a veces, algunas veces, va en dirección opuesta a la mayoría del PSOE. Me gusta porque se le entiende y me gusta porque tiene la habilidad política de expresar un pensamiento que rompe con el sentido común que emplea, las fronteras de las derechas y las izquierdas pastueñas y apesebradas. Me gusta el presidente de Castilla-La Mancha porque arriesga cuando se posiciona, porque expresa su opinión libérrima sin necesidad de preguntarle al que manda qué le va a parecer lo que dice. Me gusta, en fin, que García Page diga con contundencia verdades como puños y advierta a su gobierno y a su partido que con el Código Penal no se puede mercadear ni reformarlo para que se aprovechen aquellos que han sido condenados por delitos muy graves. Me gusta que califique de veneno que Sánchez se vea con Torra, un tipo al que el Supremo le ha dicho ya dos veces dos que no es diputado en el Parlamento y él sin enterarse. ¿Puede reunirse el presidente de España con un desobediente recalcitrante y provocador? Me gusta Page, creo que bastante más que a muchos de sus compañeros del Partido Socialista Obrero Español.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, prosigue su gira por Europa, reuniéndose con mandatarios y representantes de las instituciones europeas. Guaidó, reconocido por más de 60 países como presidente interino, ha podido entrevistarse en Bruselas con el alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, así como representantes tanto del Grupo Conservador, en concreto de la delegación española del Partido Popular, y eurodiputados socialistas en la Eurocámara. En el Parlamento Europeo, por cierto, no fue recibido con la alfombra roja que se le reserva a los jefes de Estado, aunque en la rueda de prensa que ofreció hubo expectación como si lo fuera. Guaidó ha solicitado a la Unión Europea que se mantengan las sanciones contra el régimen de Maduro y ayer en el foro de Davos, que también visitó, pidió que se ponga fin a lo que él llamó el oro de sangre, el comercio ilegal de oro que sirve para financiar, dijo, una brutal dictadura.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump se convertirá en el primer presidente de Estados Unidos en apoyar abiertamente una manifestación en contra del aborto. El mandatario asistirá este viernes a la protesta anual del movimiento Marcha por la Vida. Se trata de un gesto de apoyo a un tema de importancia para los cristianos evangélicos, que son una parte importante de su base conservadora de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Y en política exterior, Trump dijo que antes de el martes revelará los planes para el plan de paz que desde hace meses elabora su administración para mediar en el conflicto palestino-israelí. El mandatario hizo estas afirmaciones después de que la Casa Blanca anunciara que el próximo martes el primer ministro en funciones de Israel, Benjamin Netanyahu, y el líder centrista israelí, Benny Gantz, se reunirán en Washington con Trump. Los palestinos ya han advertido que esperan que en el plan no se crucen líneas rojas, lo que alerta de que podría recrudecerse el conflicto. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas diferentes hoy, todos muy jugosos en las portadas de los periódicos.
ABC titula: Torra desafía al Supremo con la complicidad del gobierno. La justicia avala a la Junta Electoral que da 48 horas al Parlamento para retirarle el escaño, sin que Sánchez suspenda su cita con el presidente inhabilitado. Los códigos penales europeos desmontan la coartada del Ejecutivo. Alemania, cadena perpetua por sedición. Italia, 12 años. y Francia hasta 15. El Mundo titula: Sánchez respalda al inhabilitado Torra en su desafío al Supremo. La Junta Electoral pide al Parlamento que retire el acta al líder independentista y este reta a la justicia. Dice: sigo siendo diputado y presidente.
¿Qué tema llevan en sus portadas El País y La Razón?
El País titula: China aísla a 21 millones de personas para frenar la expansión del virus. La Organización Mundial de la Salud evita por el momento decretar la emergencia internacional. Ya hay 644 infectados en 7 países. La Razón titula: los socios de Sánchez exigen tumbar la prisión permanente ante la reforma del Código Penal para Junqueras. PNV y Esquerra Republicana llevarían al Congreso el debate para forzar la derogación. Malestar en el Poder Judicial, al que no se pedirá informe consultivo.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En ABC, en la página 2, fuentes policiales afirman que Ábalos se vio con la vicepresidenta de Maduro. Calviño frenó a Iglesias con la subida del salario mínimo. Gloria se convierte en una de las borrascas más letales de la década, con 13 muertos. En El Mundo, monitores del centro de tutelados de Palma sabían que había niñas prostituidas. El gobierno desprecia a Guaidó a la vez que líderes europeos se vuelcan con él. Ábalos se vio con la número 2 de Maduro en Barajas, pero alega que fue de forma fortuita. En El País, el Tribunal Supremo retira el acta de diputado a Torra. El alquiler solo es asequible en 13 de los 128 barrios de Madrid. El PP y Ciudadanos exigen a Ábalos que aclare su reunión con la número 2 de Maduro. En La Razón, la Junta Electoral pide que se retire el acta a Torra. Alarma mundial por las incógnitas del coronavirus. Guaidó convoca una gran marcha en Sol ante el desplante de Moncloa.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial: Cataluña se dirige al colapso institucional por la resistencia de Torra a dejar su escaño. En el Independiente, Torrent se juega su inhabilitación si permite que Torra vote como diputado. El Español: Ábalos admite que se vio con la 2 de Maduro y PP y Ciudadanos exigen explicaciones. OK Diario: la Junta de Andalucía Socialista también impuso el PIN parental que el PSOE considera facha. 20 minutos. La Junta Electoral da al Parlamento 48 horas para que sustituya a Torra. El Diario.es: la investigación judicial a la policía política alcanza al gobierno de Rajoy. Voz Populi: Ábalos se reunió con la vicepresidenta de Venezuela en Barajas la madrugada del lunes. Moncloa: Tous, la reputación del osito de plata, se pregunta, de nuevo en peligro tras sortear el independentismo. Leinformación.com: el abogado de Puigdemont se embolsó casi 1 millón de euros en el año clave del proceso. 2 coches, motos, 1 yate.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: Torra debe cesar ya. Dice: querer convencer a los españoles de que es la propia ley la que permite burlar a los tribunales es diabólico y, sobre todo, mentira. El otro editorial se titula: en Cuba también votan a los 16 años. En El Mundo, el editorial se titula: ni diputado ni interlocutor válido. Dice: no entendemos por qué Sánchez insiste en reunirse con Torra, que acaba de ser inhabilitado por el Tribunal Supremo. Los españoles tienen derecho a saber por qué la inhabilitación de Torra como diputado no conlleva también su inhabilitación como interlocutor político a ojos del presidente del gobierno. El otro editorial se titula: lo que esconde la judeofobia. En El País, el editorial se titula: buen comienzo. Dice: el pacto salarial demuestra que el diálogo social es posible y rentable. El otro editorial se titula: víspera marroquí. En La Razón, el editorial se titula: el primer servidor del Estado. Dice: en el contexto político que vive España, Felipe VI se ha situado como una figura central que da estabilidad, equilibrio y sosiego. Ejerce con celo su papel constitucional y defiende nuestra democracia cuando es atacada.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana nuestros oyentes?
En ABC, el Horizonte de Ramón Pérez Maura se titula: la cortina del temporal Gloria. Escribe: por primera vez en su historia España tiene un gobierno que ignora las sentencias del Tribunal Supremo. En el Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula: esa reunión con Torra se tiene que aplazar. Escribe: Sánchez ya bordeó el desacato cuando ninguneó públicamente a la Junta Electoral Central y afirmó que, dijera esta lo que dijera, para él Torra sigue siendo presidente de la Generalitat. En El Mundo, el A Fondo lo firma Joaquín Pérez Azaustre con este título: eterno regreso de Gregorio Ordóñez. A raíz del 25 aniversario del asesinato del edil del PP en San Sebastián, el autor subraya su ejemplar trayectoria y el reto de preservar su legado, el derecho a la calle, a la voz, a la idea y a la libertad para exponerla. En El País, la tribuna la firma Nayat El Hajmi, con este título, Antirracismo Machista. Escribe, las sociedades occidentales y sus sistemas más o menos laicos permiten que cualquier ciudadano tenga derecho a criticar las religiones. Eso no sucede en países donde la apostasía sigue siendo delito. Y en Voz Populi, el artículo de Karina Saizborgo se titula Ábalos y el espíritu de la embajada de Bolivia. Escribe, mientras Pedro Sánchez presumía en Davos, el ministro Ábalos se reunía a escondidas en Barajas con la vicepresidenta primera de Venezuela. Hay quienes resisten a llamar Frankenstein a la coalición del gobierno progresista porque el monstruo de Mary Shelley les cae simpático.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Imágenes diferentes, foto del rey Felipe VI en Jerusalén con una corona de flores en sus manos, gesto trascendente, y este pie de foto, el rey pide no olvidar el holocausto. En ABC, imagen de Kim Thorra sentado y con una mirada de asco como es habitual. La foto de portada del Mundo recoge a la viuda de Gregorio Ordóñez mirando una foto de su marido. Y en El País, foto para pacientes chinos en las puertas de una clínica de Wuhan.
Titulares económicos de la mañana.
Expansión, Renfe, batalla por el mega contrato de 2.700 millones. 5 días, Montero ata en corto el gasto de los ministros hasta tener presupuesto. El Economista, Bankinter llevará a Luxemburgo las SICAV por temor al gobierno. CapitalMadrid.com, alerta en ACS, acumula una caída del 20% en bolsa lastrada por su filial australiana. Y en diarioabierto.es, Bankinter ofrece a sus clientes de SICAV la opción de irse a Luxemburgo.
Titulares de la prensa en Madrid, completamos a esta hora en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, al otro lado del puente, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Como tú vienes diciendo hace tiempo, Torra no acata.
Es el titular principal del periódico, que destaca que Torra reta al Supremo asegurando que no da la marcha atrás. Para La Vanguardia, el hecho de que Torra desoiga su inhabilitación compromete también a sus socios de Esquerra Republicana.
Reforma Express.
El gobierno estaría estudiando una reforma por la vía de urgencia del Código Penal, con lo que las reducciones de penas para la sedición serían aplicables ya en primavera. La noticia la cuenta Nación Digital, que sitúa a los comunes, al referente catalán de Unidas Podemos, detrás de esta iniciativa.
Plante independentista.
Los diputados de Esquerra, Juntos por Cataluña y la CUP, no asistirán al discurso del rey de la apertura de la 14ª legislatura, lo destaca el Nacional.
¿La Asamblea Nacional de Cataluña pretende controlar la universidad?
Sí, dentro de su estrategia para ocupar el máximo de instituciones catalanas, la Asamblea plantea ahora presentar a su presidenta, Elisenda Paluzie, al rectorado de la Universidad de Barcelona. La maniobra la destapa Crónica Global, que añade que está bendecida por el mismísimo Carles Puigdemont.
Acusado de cohecho al defender al defensor del pueblo catalán.
Sí, el periódico cuenta que la Fiscalía cree que Rafael Ribó, el defensor del pueblo, el síndico, cometió un delito al aceptar la invitación de una empresa relacionada con la trama del 3% para asistir a la final de la Champions en Berlín el año 2015.
¿Quién busca imparcialidad?
Pues los espectadores, los telespectadores de TV3, que poco a poco van abandonando la cadena. Crónica Global saca a la luz un informe interno de TV3 en el que se alerta que los espectadores buscan otras alternativas, precisamente detrás de información más contrastada y opiniones más plurales.
Y una última cosa hoy, Rafa, balance del temporal tremendo, ¿eh?
Sí, ahora que ha pasado ya la lluvia, es momento de hacer balance del temporal que deja en Cataluña solo 4 muertos y un desaparecido. Se mantienen las restricciones hasta ahora en decenas de carreteras y hasta 4 líneas de carretera están muy afectadas. De hecho, alguna de ellas está prácticamente inutilizada. Los daños en la costa son tan importantes, Juan Pablo, el sector turístico duda de que se puedan arreglar antes de la campaña de Semana Santa.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot, en Barcelona. Que tengas buen día. Adiós.
Adiós, adiós, buenos días.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Buenos días para algunos.
Para todo el mundo.
Para todo el mundo.
A la gente del Leganés, del Rayo, de la Leonesa.
Enhorabuena a
todos. Enhorabuena a los ganadores.
Batacazo el del Atlético de Madrid en la Copa del Rey.
Como se diga eso.
Cayó eliminado 2-1 en su visita a la Cultural y Deportiva Leonesa, en una primera parte indolente por parte de los rojiblancos. Los goles llegaron en la segunda. Correa se adelantó en el marcador, minuto 62, pero en el 83 empataban los leoneses con gol de Castañeda, un resultado que forzaba la prórroga. Y en la prórroga, el gol definitivo de la victoria del conjunto leonés lo marcaba Sergio Benito en el minuto 108 de partido para finiquitar la eliminatoria, para eliminar al Atlético de Madrid y para meter a la Cultural y Deportiva Leonesa en los octavos de final de la competición del CAO. Una Cultural que tuvo en su portero Lucas Guifar, al gran héroe de la noche, pero el Atlético de Madrid debió demostrar más en el Reino de León. Simeone asume la culpa, pero también manda un mensaje: a este equipo le falta gol.
No pudimos marcar y está claro que la responsabilidad es absolutamente... No me ha cambiado un penales en la Champions, no me ha cambiado el alargue en la Champions, no me cambió cuando quedamos afuera en octavo y no me va a cambiar ahora. Yo creo que ustedes periodistas están en un lugar donde es necesario dar su opinión, es necesario opinar lo que perciben, y nosotros no tenemos otra opción que es trabajar. Yo creo absolutamente en mis jugadores. No tengo ninguna duda de ello. Hoy no pudimos ser concretos de cara a gol. Tuvimos 5 o 6, por lo menos. Pero bueno, esto es fútbol y cuando vos no podés hacer gol, evidentemente todo es más difícil.
Y uno de los capitanes, Saúl, sin paños calientes, habló de falta de actitud.
Creo que somos capaces de competir contra los mejores, contra el Barça, Madrid, contra todos los mejores somos capaces de competir. Y cuando competimos contra un equipo de igual calidad que nosotros o incluso inferior, no somos capaces de hacer el juego que nosotros deberíamos de hacer o de estar lo motivado que deberíamos de estar motivado. Y creo que eso nunca me ha pasado. La verdad que llevo aquí 7 temporadas y las 7 temporadas nunca me había pasado eso. Sufrimos, nos hacen correr, nos cansamos más. Y no sabría decirte o no quiero decirte el porqué de los hechos, pero creo que es una cosa de todos los jugadores, que tengamos que tener más autocrítica, más orgullo y saber lo que representamos.
El Atlético de Madrid ha eliminado. El Leganés, por su parte, consiguió avanzar a los octavos de final. Victoria 0-1 en el campo del Club Deportivo Ebro con gol de Jonathan Silva. Sin embargo, la del Atlético de Madrid no fue la única sorpresa de la noche. También cayó eliminado el Eibar. Cayó 3-1 ante el Badajoz. El Celta derrota 2-1 ante el Mirandés. Y el Betis, que cayó en los penaltis ante el Rayo Vallecano. Noche mágica en Vallecas, en un partido que tuvo de todos. Adelantaron los rayistas con gol de Catena. Joaquín empataba en el 84 para forzar la prórroga. Loren, nada más arrancar el tiempo suplementario, marcaba el 2-1, y cuando el Rayo parecía muerto, Andrés Martín hacía el empate para marchar a los penaltis. Joaquín y Tello fallaron sus lanzamientos y el Rayo acertó con todos. El Rayo va a estar hoy en el sorteo a la 1 de la tarde en Las Rozas. Gémez, feliz.
Lo que han hecho hoy tiene un valor bestial, sobre todo porque hay que tener en cuenta lo que teníamos enfrente. Si ves la alineación que ha sacado el Betis, si ves los jugadores que tienen, si ves el potencial que puede llegar a tener ese equipo, es lo que realmente te da el mérito de poder pasar ante un equipo y además jugando como hemos jugado, ¿no? Aunque hubiéramos perdido, creo que hoy solo hubiéramos ganado. Solo tenemos cosas que ganar, porque no hemos reafirmado en confianza, no hemos reafirmado en manera de jugar, no hemos reafirmado en ser valientes, no hemos reafirmado en una idea de juego, que es la que tenemos y cada vez la hacemos mejor.
10 equipos de primera van a estar en ese bombo: Sevilla, Barcelona, Real Madrid, Leganés, Athletic, Valencia, Granada, Villarreal, Real Sociedad y Osasuna; 4 de segunda, Zaragoza, Tenerife, Mirandés y Rayo; y 2 de segunda división B, Badajoz y Cultural y Deportiva Leonesa. Hoy tenemos cita con la Euroliga en el Palacio de los Deportes, primero contra segundo, partidazo Real Madrid-Efes de Estambul. Con la vuelta de Rudy, Pablo Lasso, después de 3 derrotas consecutivas, espera que cambie la dinámica.
Hombre, normalmente yo me divierto más cuando gano, pero creo que es un gran partido. Estamos hablando de ahora mismo 2 equipos referentes en Euroliga, 2 equipos que han jugado la Final Four el año pasado. Yo creo que con grandes jugadores en los 2 equipos, y si tiene pinta de que mañana es un gran espectáculo de baloncesto, ¿no? A eso pues me gustaría ganar y divertirme un poco más, pero desde luego nosotros aspiramos a hacer un muy buen partido. Estoy seguro que la gente mañana va a estar a muerte con el equipo, sabiendo que, bueno, pues que es un gran partido de baloncesto.
Además, cita también hoy con el balonmano. A las 8:30 los hispanos juegan ante Eslovenia para buscar un puesto en la final del europeo, donde defienden título.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de viernes 24 de enero. A esta hora llueve, está lloviendo desde primera hora, desde aproximadamente las 6 de la mañana. Lo estamos contando, ha empezado a llover a esa hora. Como dirían los clásicos, en el exterior de nuestros estudios llovía desde primera hora de la mañana y llueve. Y en algunos puntos de la sierra nieva, son el final de la borrasca Gloria, nos dicen los del tiempo, que ya para el domingo pues volverá el anticiclón, estará el sol en todo lo alto, pero es la borrasca Gloria que ha dejado un paisaje desolado y devastado en el Levante, en el Maresme, en Cataluña, en Mallorca. 13 fallecidos, 4 desaparecidos. El presidente del gobierno sobrevolaba ayer la zona y hoy anuncia ayudas urgentes por parte del gobierno de España, muy rápidas para reconstruir infraestructuras, suministros de luz, de agua. Hablaremos enseguida y preguntaremos por esta borrasca Gloria y por su fiereza. Ha mordido el litoral, se ha llevado por delante, se ha engullido el delta del Ebro. En esta jornada de viernes 24 de enero, en los índices del tiempo, como digo, que las temperaturas bajan un poco, que va a llover, que tenemos 4 grados en la sierra, 7 grados en Madrid capital y 7 en la zona sur. Temperaturas un poquito más altas, 4 en la sierra, 7 en Madrid capital, 7 en la zona sur. Por cierto, en la zona sur, enhorabuena a los seguidores del Leganés y del Rayo Vallecano, que ayer Rayo por penaltis eliminó al Betis en esta Copa Renacida de partido único tan emocionante, más al estilo inglés. El Betis cayó en los penaltis con el Rayo adelante y el Leganés. Otra cosa es lo del Atlético de Madrid. Felicidades a los seguidores de la cultura leonesa. Como dijo Simeone en su momento, el corazón igual al presupuesto. Y ayer ocurrió. Bien es cierto que la cultura leonesa tenía portero. Hay un gran debate si el Atleti fue con portero o sin portero, pero la cultural sí. 8 paradas, oiga, memorables. Pero eso no es ninguna excusa, porque como dice José María Bonilla en Onda Madrid, compañero de Onda Madrid, el Atleti marcó en el minuto 61 y hasta el 82 no volvió a pisar el área contraria, porque debieron decir, oye chico, que hace frío, vámonos a Madrid. Y ahí empató la cultural, se fue a la prórroga y coraje y corazón, que dice el himno del Atleti, pero la gente de la cultural leonesa. El Atleti eliminado de la Copa de su Majestad el Rey. ¿Qué le vamos a hacer? La vida y el fútbol es así. Por cierto, que se habla y mucho de si Mariano Rajoy va a ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Ayer estuvo en Zaragoza y dijo Rajoy que él había ido a hablar de su libro y que de lo de la presidencia de la Federación Española hablará en el siguiente libro, de memorias, cuando corresponda. Por lo demás, la crónica política viene marcada por la decisión del Tribunal Supremo de mantener lo acordado por la Junta Electoral Central de inhabilitar al presidente de la Generalitat, Quintorra, por lo que debe dejar su acta de diputado autonómico. Lo ha hecho en contra del criterio de la Fiscalía y de la petición que le había hecho el propio Torra. Es unánime la decisión, respaldan a la Junta Electoral. Se manda un requerimiento al presidente del Parlamento de Cataluña para que de forma inmediata le quite el acta de diputado, tal y como estableció la Junta Electoral Central el pasado 3 de enero. y por lo tanto debería dejar de ser presidente de la Generalitat, porque es necesaria la condición de diputado. Aunque Torra, como dijo aquel, yo sigo.
Soy diputado y soy presidente de Cataluña, porque así lo decidió la ciudadanía de Cataluña. No nos vamos a echar atrás.
Ayer el portavoz de Jueces para la Democracia en este programa decía, pero todo es interpretable. ¿Torra fue elegido presidente cuando era diputado? Sí. Por lo tanto, ahora da igual que no lo sea. ¿Cómo? Sí, escuchen a la magistrada y ministra de Defensa, Margarita Robles.
Como presidente, la Junta Electoral Central no entró en ese aspecto y obviamente el Tribunal Supremo tampoco ha entrado y, por tanto, yo entiendo que jurídicamente no hay ninguna oposición desde el punto de vista judicial a que pueda continuar como presidente del Gobierno de Cataluña.
Hay una orden del Tribunal Supremo de que se ejecute de forma inmediata esta decisión, por lo tanto, ya veremos si acaba esta cuestión también en los tribunales. En ello está el Partido Popular de Pablo Casado.
Torra ya no es diputado autonómico y por tanto no puede ser presidente de la Generalitat. Sánchez no lo puede considerar ya interlocutor válido y el señor Torrent tiene que convocar un pleno para que corra la lista y elija otro diputado. Y si no, ellos tres estarían incurriendo en posibles delitos de desobediencia, de usurpación de funciones o de prevaricación.
El gobierno, además, mantiene en la agenda la reunión con Torra de presidente a presidente, que dijo la portavoz del gobierno a primeros de febrero, el 6 o 7 de febrero, Sánchez estará en Barcelona. Sigue adelante con esa decisión de reunirse con Torra a pesar de estar inhabilitado y de no tener el acta de diputado. Y sigue adelante con la reforma exprés, porque hoy en la prensa en Barcelona se habla ya incluso de la primavera, que esto va a estar hecho para primavera. La reforma exprés del Código Penal para sacar a Junqueras y a los demás de la cárcel, para rebajar las penas del delito de sedición, que por cierto, en Alemania el delito de sedición es cadena perpetua. En Alemania, cadena perpetua el delito de sedición, el homologable al español, delito de sedición. Pues la rebaja la nueva redacción del delito de sedición iría acompañada de una rebaja de las penas. ¿Dirá usted por qué? Pues como dice el independentismo, porque lo hemos hablado con el Partido Socialista para la investidura. Sobre esta cuestión, sobre la negociación del Código Penal a cambio de investidura y presupuestos, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, es presidente de la región con mayoría absoluta y vuelve a alzar la voz. Ya lo hizo antes de la investidura y ahora otra vez.
Con los derechos de los españoles y de las españolas no se mercadea. Y con el Código Penal no se puede mercadear. No es una cuestión negociable, que además no pueden decidir aquellos que aún hoy siguen diciendo que si pueden, volverán a hacer lo mismo. Yo creo que sin necesidad de decirlo más claro, se entiende perfectamente.
Eso es lo que decía Emiliano García Page, que además añadía que a lo mejor si hay que cambiar el Código Penal es para que sea delito hacer lo contrario de lo que se promete en una campaña electoral. Así lo dijo Emiliano García Page, que anda muy enfadado, como otros presidentes de comunidades autónomas, pero en el caso de Page sobresale, con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda, con el reparto que ha hecho del dinero correspondiente al IVA, de la liquidación que se hace a las comunidades autónomas, de los anticipos a cuenta, porque le falta dinero. Le faltan 130 millones de la recaudación del IVA a la comunidad de Castilla-La Mancha, que Page dice va a reclamar incluso en los tribunales. Hay más comunidades autónomas afectadas, como Galicia o Andalucía, especialmente, pero en el caso de Castilla-La Mancha es noticia que Page anuncie que o se rectifica o demanda al gobierno de Sánchez por incumplimiento en los pagos y en el reparto del dinero que le corresponde, según Castilla-La Mancha, a la región para su presupuesto. Por lo demás, en este día se está recordando la figura de Gregorio Ordóñez después de la exposición que ayer fue inaugurada en San Sebastián con la asistencia del Lehendakari Urkullu, del expresidente Aznar, del presidente del PP Casado, del presidente del Partido Popular en el País Vasco, Alfonso Alonso, que esta mañana nos va a acompañar aquí en Buenos Días en Madrid, en este día, después de ese homenaje al legado de Gregorio Ordóñez. Y es noticia esta mañana una reunión del pasado lunes por la noche en el aeropuerto de Madrid-Barajas, que primero fue negada y ahora ya ha sido confirmada. Una reunión del ministro de Fomento, ministro de Transportes, perdón, ya, José Luis Ábalos, con la número 2 del régimen de Maduro en el aeropuerto de Barajas, con la número 2 del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, que por cierto tiene prohibido pisar el territorio Schengen, el territorio de la Unión Europea. De hecho, el avión que le trasladaba, que hacía escala, se quedó en la zona internacional. Primero negó a Ábalos que se hubiera reunido con ella en el avión. Después se confirmó que había habido presencia de Ábalos en ese avión porque iba el ministro de Turismo. Y a quien se iba a recibir es el ministro de Turismo. Al principio se negó. Luego hay informaciones que lo confirman, incluso desde el propio ministerio han confirmado que hubo ese encuentro, pero con el ministro de Turismo. Veremos qué explicaciones se da. Esta información la adelantan los compañeros de Voz Populi. Hoy ABC informa de que fuentes policiales confirman esa información en el aeropuerto de Barajas. En el diario El País cuentan que Ábalos iba a ver al ministro de Turismo, que viajaba con la vicepresidenta de Maduro. A todo esto, Pedro Sánchez no se va a reunir con Juan Guaidó, con el presidente encargado de Venezuela, tal y como está reconocido por el gobierno de España, por el gobierno de Sánchez, y presidente de la Asamblea venezolana. Mañana va a ser recibido por el alcalde de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y habrá una concentración de miles de venezolanos exiliados, huidos del terror de Maduro en Madrid, en la Puerta del Sol de Madrid. Más noticias hasta ahora en Onda Madrid, con David Herráez y Ángeles Martín. La Fiscalía del Supremo defiende el suplicatorio de Carles Puigdemont.
Cree que el tribunal debe mantener la petición al Parlamento Europeo, dado que la inmunidad no puede derivar en un inadmisible limbo parlamentario. Además, sostiene que el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, debe seguir en prisión.
La Generalitat expedienta la química de la explosión en Tarragona.
La Inspección de Trabajo investiga a la empresa cuyo reactor explotó el 14 de enero por no haber realizado las evaluaciones de riesgo laboral tras la explosión y reiniciar la actividad sin permisos. La empresa lo niega.
La Junta Electoral Central multa a Pedro Sánchez y a Isabel Celá.
Por haber hecho electoralismo desde Moncloa durante la campaña electoral del 10 de noviembre, el presidente del gobierno tendrá que pagar 500 euros, la ministra y exportavoz 2.200.
Los billetes del AVE Low Cost a la venta desde el próximo lunes.
Se pondrán a la venta 1.000 billetes diarios durante 10 días a un precio de 5 euros. Tras la promoción, los precios del bautizado como Hablo oscilarán entre los 10 y los 60 euros por trayecto. Comenzará a prestar servicio el próximo 6 de abril.
El Banco de España afirma que el control de alquileres puede reducir la oferta.
Considera que puede tener efectos adversos potencialmente significativos, sobre todo si la medida es prolongada. Los propietarios podrían recortar los gastos de mantenimiento de los inmuebles.
Aumenta 25 las muertes por el coronavirus.
Además, hay 830 contagiados en China, donde se han ampliado a 8 ciudades la cancelación del transporte con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio. De momento, la OMS decidía ayer no declarar una emergencia internacional.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Llegamos a las puertas del fin de semana con ambiente cambiante en estos días. Ayer jornada tranquila, hoy más nubosidad y precipitaciones a lo largo del día. Puntualmente pueden adquirir algo más de intensidad, con más probabilidad pues en el suroeste de la comunidad, desde donde nos está entrando ese frente. Y después, de forma dispersa, débiles en general, bueno, pues seguiremos con paraguas, con esas precipitaciones. Nieblas en zonas altas de la sierra, temperaturas después de una madrugada menos fría que la anterior. Hoy las máximas aún así descienden por esta inestabilidad. Nos vamos a quedar en general en el entorno de los 9, 10 grados como mucho. Y decía, ambiente cambiante estos días. Mañana seguimos con precipitaciones, pero de cara al domingo esperamos más estabilidad con regreso de anticiclón y tendremos nieblas, pero también sol.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Batacazo del Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Cayó eliminado en su visita a la Cultural y Deportiva Leonesa por 2-1 ante un equipo de segunda división. Beino estará en los octavos de final. El Leganés, por su parte, consiguió avanzar a esos octavos. Victoria 0-1 en el campo del Ebro con gol de Jonathan Silva. Y el Rayo Vallecano consiguió eliminar al Betis en la tanda de penaltis, así que también eliminado el conjunto del Betis, además del Eibar, que cayó ante el Badajoz 3-1, el Celta de Vigo, que cayó 2-1 ante el Mirandés. Hoy el sorteo a partir de la 1 en Las Rozas, lo contaremos en el partido de la 1 de Onda Madrid, con 10 equipos de primera división, 4 de segunda y 2 supervivientes de segunda división B. Además, hoy tenemos cita con el baloncesto a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes, Real Madrid, Efes de Estambul, con la vuelta de Rudy Fernández.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, David. Juan Pablo. Pues a esta hora de la mañana nos vamos de nuevo a la M30 porque es el punto más crítico a esta hora de la mañana en la ciudad. Tráfico muy lento entre el puente de Vallecas y el nudo de Manoteras. Allí arriba, en el norte, también ya se van complicando las entradas por la M11 a su paso por Arturo Soria y otras como la carretera de Burgos al paso por los barrios de Las Tablas y San Chinarro y la M607. No nos olvidamos tramos de la parte oeste de la M30 también con complicaciones entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses sentido A6 y de prácticamente todas las entradas en hora punta. También un par de salidas, la de Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte y Avenida de América hacia la carretera de Barcelona, y del interior puntos muy céntricos. La conexión del Paseo de las Delicias con la Glorieta de Atocha, el eje Prado Recoletos, José Abascal y la arteria principal, Paseo de la Castellana, a su paso por las plazas de Lima y Cuzco.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento pendientes en la M40 de un accidente que se ha producido en el entorno de Villaverde y que genera 4,5 kilómetros de retenciones en sentido a la autovía de Valencia. A la A3 tengan cuidado si van a circular por este tramo de la ronda M40, en donde además hay densidad circulatoria en ambos sentidos, en Coslada y también a la altura de Valdemarín, además también en los túneles del Pardo, Monte Carmelo, Hortaleza y recintos feriales hacia la A1 en Vicálvaro, dirección A2 y en el barrio de la Fortuna hacia la A6. Tengan también cuidado en la M50, hay varios tramos con densidad circulatoria en Paracuellos hacia la A1, Rivas dirección A2, en Fuenlabrada sentido A42, Majadahonda dirección A5 y entre Alcorcón y Boadilla del Monte hacia la A6. Y en los accesos a la capital hay tráfico intenso de entrada a Madrid por la A1 en San Agustín de Guadalix y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Fuenlabrada y también en Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, dificultades en la 3 en Rivas, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro.
¿Hay incidencia hasta ahora en la red de metro, Carlos Ibáñez?
Sí, hay una incidencia, Juan Pablo. Está la circulación interrumpida en la línea 9 entre Plaza de Castilla y Herrera Oria, en ambos sentidos, por una incidencia en las instalaciones. Según Metro, el tiempo estimado de solución es de más de 30 minutos.
No hay novedad que sepamos hasta ahora en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Onda Madrid contamos la actualidad de Madrid a las 8 y 15 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Última hora, Carlos.
Bueno, pues una de las últimas horas es que la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos va a presentar esta mañana un recurso contencioso administrativo contra el traslado de los residuos de la Mancomunidad del Este al distrito de Villa de Vallecas. Mientras tanto, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 31 de Madrid ha denegado las medidas cautelares que había solicitado Más Madrid para paralizar la llegada de esos residuos hasta la incineradora de Valdemingo. Como dice el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha aplaudido esa medida judicial.
La demagogia política de la que ha hecho gala Más Madrid y que ha hecho gala el Partido Socialista no justifica que en la Comunidad de Madrid se pudiera producir una alerta de emergencia sanitaria como consecuencia de que este ayuntamiento no hiciera un ejercicio de responsabilidad. Por tanto, nos alegramos de que la justicia ratifique esta decisión, pero sobre todo nos alegramos porque frente a aquellos que entienden la demagogia como una forma de hacer política, no puede haber 700 toneladas de basura que se quedan en la calle todos los días.
Hoy también vamos a recordar a los abogados de Atocha asesinados por dos ultraderechistas hace 43 años. Ofrenda floral esta mañana en el monumento El Abrazo en la plazuela de Antón Martín a esos abogados asesinados en un despacho laboralista del número 55 de la calle Atocha, un día como hoy del año 1977, a manos de Carlos García Julia, que Brasil va a extraditar en breve tras ser detenido hace poco más de un año, después de permanecer un cuarto de siglo prófugo de la justicia, y otro ultraderechista. Y este viernes es el día grande de Madrid en Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que se celebra, como sabe, un año más en IFEMA. La región va a centrar hoy las miradas de los visitantes a la feria y va a aprovechar para vender sus atractivos, monumentos, gastronomía y ocio, entre otros muchos. Como curiosidades, hoy se va a presentar una guía que pretende poner de moda escenarios de películas del oeste americano rodadas aquí en Madrid. De esa forma, se quiere dar voz a los 179 municipios de Madrid, con atención especial a las villas de Madrid, como explica la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz.
Manzanares el Real, Patones de Arriba, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna, Villadejo de Salvanés, Buitrago del Lozoya, Chinchón, Colmenar de Oreja, Navalcarnero, Nuevo Baztán y Rascafría. Las villas de Madrid son un conjunto de destinos singulares con un patrimonio cultural de reconocido valor y con una fuerte identidad propia. pero están todavía lejos de haber desarrollado todo su potencial.
Otro de los encantos de Madrid, al menos este fin de semana, va a ser la nieve. Tenemos buenas noticias para los amantes del deporte de invierno, porque la estación de Valdesquí abre este viernes gracias a las nevadas caídas en las últimas horas. Hay 12 kilómetros de pistas esquiables con 7 remontes. Desde las 7 y media de esta mañana, los más madrugadores están esperando a la apertura, que será a las 9.
Llevamos todo el año, bueno, todo el año, todo el invierno esperando a que nevase y ya por fin ha llegado.
Todo el día. Hay que aprovechar, ya que hemos venido desde Toledo, a aprovechar el día.
Yo vengo de Pozuelo, de Madrid. Había que mover todo lo posible para poder venir hoy. El primer día y además ha caído polvo, hay que aprovecharlo.
Madrid también va a ser noticia hoy por la gastronomía. La capital recibe de su antecesora Miami el testigo como capital iberoamericana de la gastronomía 2020, en un acto en el que participa el alcalde y el presidente de la Real Academia Española de la Gastronomía, Rafael Anson. Y si hablamos de gastronomía, no podemos olvidarnos de la gastronomía china, porque hoy comienzan los festejos dedicados al Año Nuevo Chino, en concreto el año 4718. Es el año de la rata. El distrito de Usera va a acoger el grueso de los actos, ya que no en vano viven allí la mayoría de los 40.000 ciudadanos chinos censados en la capital. Los actos comienzan hoy, pero será mañana cuando se celebre un espectáculo de luz y sonido en el Parque de Prado Longo, y ya el domingo, Juan Pablo, el tradicional desfile de Año Nuevo que recorrerá las calles de Usera.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información, actualidad de Madrid, claves de la actualidad de Madrid, en el intercambiador. Sara Medialdea, Diario ABC, buenos días, Sara.
Hola, muy buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Sara, la bomba informativa, ¿qué te pasa a ti con la bomba informativa?
Estalló la bomba informativa, ¿no?, que decía un clásico.
Sí, sí, pues nada, hemos enredado un poquito esta semana con ese tema aquí, pero si quieres seguir enredando, enreda.
Sí, simplemente el comentario de cómo ha caído el desembarco así en general, ¿no?, sí, entre ese matrimonio Ayuso-Aguado, que, bueno, le parece que no está atravesando sus mejores momentos. En Ciudadanos, desde luego, la llegada del que fuera secretario de Estado y portavoz de José María Aznar hace 25 años, el señor que se inventó el váyase señor González y sí, otras frases de este cáliz, pues ha llegado y ha caído como una bomba, para bien y para mal. Por la parte de Ciudadanos, para mal, lo consideran un agravio, un oprobio, un insulto, una desfachatez, y de hecho me consta que lo manifestaron así algunos de los consejeros durante el Consejo de Gobierno del martes, cuando se hizo público por parte del Partido Popular, mejor dicho, por parte de la presidenta, que había tomado esta decisión. El resto de consejeros, los del PP, no sabían nada, pero bueno, pues no les ha quedado tan mal, les parece una persona de valía, les parece una persona que puede aportar mucho, y les parece, sobre todo, una persona que puede hacer destacar mucho a la presidenta de la comunidad. Está claro que lo que va a aumentar, seguro, va a ser el nivel de decibelios, porque va a haber una bronca, que ya la hay, pero que va a ser considerablemente más alta. En general, por una parte, entre los miembros del gobierno, entre los socios del gobierno, Ciudadanos y PP, entre los que se ha abierto una brecha pues de difícil, de complicada resolución, sí, y por otra parte también de la presidenta hacia el gobierno central, que es su máximo objetivo, ¿no?, presentarse un poco como la abanderada de esa revuelta contra Pedro Sánchez y las medidas que pueda tomar y que ellos consideren que son contrarias a los intereses generales. Entonces, bueno, vamos a ver.
Ya ha salido competencia en Castilla-La Mancha, ¿eh?
Sí, competencia le va a salir en muchas partes. Porque
no digo García Page.
Esa plaza es buena, es una buena plaza. Sí, sí. Pero en fin, vamos a ver lo que pasa, porque
bueno,
va a tener.
Veremos cómo
tener
es el día a día después del nombramiento de Menángel Rodríguez como jefe de gabinete de la presidenta Díaz Ayuso. Hablando de la presidenta y del alcalde, Guaidó en Madrid, Ferran.
Pues sí, está previsto que aterrice mañana sábado. Y desde el primer momento en que se planteó la posibilidad de que el presidente encargado de Venezuela visitara España, los equipos, tanto de Martínez Almeida como de Ayuso, decidieron que debían recibirlo. ratificado después con cuando se supo que el presidente Sánchez no lo hará. Por tanto, ellos se ratificaron en la idea de que sí, que se debía ser recibido tanto en el ayuntamiento como en la, como en la Puerta del Sol, ¿no? De hecho, una delegación de los organizadores del viaje de Guaidó a España ya se reunió el martes pasado con responsables de protocolo del Ayuntamiento de Madrid en el Palacio de Cibeles. Y entonces también se iniciaron los contactos con la Comunidad de Madrid. O sea que está siendo todo muy precipitado, ¿no? Además, el miércoles llegó un momento en que todos estos contactos se tuvieron que frenar porque había un tira y afloja en el equipo de colaboradores del propio Guaidó sobre la conveniencia o no de viajar a España tras la negativa, como decíamos, de Sánchez a recibirlo. Y de hecho, en el Ayuntamiento de Madrid creían el miércoles que el viaje se suspendía y se paralizaron todos los preparativos. Finalmente no fue así, finalmente Guaidó mañana aterrizará, como decíamos, en España, en una decisión que ha tomado el propio presidente del Parlamento, pero que ha pesado mucho la opinión de Leopoldo López, que está refugiado, recordémoslo, este opositor a Nicolás Maduro, está refugiado desde hace meses en la Embajada de España en Caracas. Sí. Cuando ayer se confirmó oficialmente que Guaidó finalmente iba a viajar, se empezó a buscar la fórmula más adecuada para recibirlo tanto en Cibeles como en Sol, porque de esto también es complicado. Al final el ayuntamiento va a utilizar una excusa que se basa en un acuerdo que existe entre el propio Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno Central, en virtud del cual cuando hay un jefe de Estado que visita la capital española tiene que ser recibido por el alcalde de la ciudad y entregarle la llave de oro, ¿no? Y esta es la excusa que ha encontrado y el diseño del acto que ha encontrado el Ayuntamiento de Madrid para poder recibir a Guaidó. Que además se
sobre todo porque ha sido reconocido por el gobierno de España como presidente encargado de Venezuela. Sánchez lo ha reconocido, entonces no tiene problema.
Y 50 países más, y eso en esta es. Gira que está haciendo ahora en Europa, ha sido recibido por Boris Johnson, por Merkel, probablemente se ha recibido, creo que hoy, por Macron, y luego se va a Estados Unidos, ¿no? En Cibeles quieren que el acto que se hará mañana sobre las 5 de la tarde tenga el mayor rango posible, y de hecho decían ayer en el consistorio que si hay que tirar una alfombra roja y poner información a la policía municipal, pues también lo harán. Pero están cerrando todavía los flecos del acto, sí. Y todavía no tenemos más detalles. Un acto que encabezarán Almeida Villacís, que es una diferencia, y esto enlaza con lo que explicaba Sara antes, sí. Con lo que va a pasar en el Palacio de la Real Casa de Correos, en la sede del Gobierno de Madrid, porque después del Ayuntamiento será recibido por Ayuso y firmará en el libro de honor de la Comunidad de Madrid en la Real Casa de Correos, pero allí no se prevé, al menos no nos han informado de hecho, que esté presente también el vicepresidente Ignacio Aguado. Él ha dicho que va a estar en el acto posterior en la Puerta del Sol con venezolanos, pero no parece ser que esté en el acto oficial junto a Díaz Ayuso, como sí hará Begoña Villacís junto a Martínez Almeida.
Bueno, pues me queda tiempo lo justo para un titular de otras cuestiones, como por ejemplo las obras de urgencia de la Casa de Cisneros, Sara.
Pues unas obras que se van a llevar a cabo porque, bueno, allí había tejados que se caían y había incluso algún peligro, ¿no?, para el público. Pero me llama la atención sobre todo porque, bueno, la Casa de Cisneros y sobre todo el entorno de la Casa de la Villa, que durante 500 años ha sido la historia del municipalismo de este país, donde nació y donde se ha desarrollado durante, ya digo, 5 siglos, que no es poco, pues se quedó absolutamente desdibujado a raíz de la mudanza hacia el Palacio de Cibeles, que fue en el año 2007, ¿no? Desde entonces poco se hace allí en la zona de la Casa de Cisneros, de la Casa de la Plaza de la Villa, apenas algunos eventos oficiales, algunas recepciones, las entregas de la llave de oro, sí, de la ciudad solían hacerse allí, pero creo que esta de Guaidó no se va a hacer allí, en fin, que ha quedado un poco vacío, un poco sin uso, y es una pena, ¿no?, porque es parte de la historia de esta ciudad, ahí está la casa más antigua de Madrid, en fin, que es una zona, un patrimonio que hay que respetar y que hay que poner en valor, yo creo.
Un apunte sobre los músicos callejeros, Ferran.
Bueno, muy rápido, hay 900 músicos callejeros en el Distrito Centro, generan unas 300 denuncias de vecinos a lo largo del año y el distrito quiere poner orden, sí, porque además pues muchos utilizan amplificadores, que eso molesta muchísimo evidentemente, sí, a los residentes en el Distrito Centro. Se va a reducir de forma drástica la presencia de músicos callejeros en el centro, todavía no se sabe la cifra exacta, pero se va a reducir de forma drástica, es lo que dicen desde el Ayuntamiento, sobre todo para intentar expulsar al centenar de músicos callejeros que, según los vecinos, son los que más molestan, ¿no? Porque utilizan estos amplificadores. Sí. Se va a reordenar toda la presencia de músicos callejeros en el distrito centro en los próximos meses y se va a sortear los espacios que quedarán mucho más acotados.
Con lo agradable que es el sonido del violín en un amplificador, Ferran, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, a las 7 de la mañana o a las 4 de la tarde también.
Es una maravilla. Ferran Boiz, adiós sí, el mundo.
Los vecinos están encantados, efectivamente.
A seguir, compañero, que te vaya bien. Adiós, Sara Medialdea, lo mismo te digo.
Adiós.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Los que tienen que comparecer están aquí a la vuelta de la esquina.